Apocalipsis 17. Y quiero animarles para que me puedan seguir en el mensaje. No es un mensaje complicado, pero sí habla de muchos detalles. El apóstol Juan, cuando está dando esta parte de la visión que tiene de parte del Señor Jesucristo, en el capítulo 16 nos llevó a ver el derramamiento de las siete copas de la ira. Se derrama la séptima copa y de acuerdo a lo que pasó allí, debe venir el Señor Jesucristo inmediatamente. Pero entramos al capítulo 17, 18 y 19 y Cristo no viene. Entonces lo que está sucediendo allí es que Juan está haciendo un intermedio, donde se detiene en la narración, se regresa en el tiempo, así se lo quiso revelar el Señor, y nos empieza a presentar qué es lo que el Señor está juzgando sobre la tierra. Y el enfoque de ese juicio que el Señor viene tiene que ver con una ciudad llamada Babilonia. Y vamos a ver a qué se refiere la Escritura cuando habla de Babilonia. Y lo vamos a ver en tres porciones que trae este capítulo, como nos explica. La primera es la prostituta y la bestia. Esos son los términos que usa la Biblia. Y eso está en el versos 1 hasta el 6, en capítulo 17. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender lo que dice el texto, Padre. A enfocarnos y a tener nuestra mente despejada, el corazón dispuesto, Señor, para recibir lo que tú nos quieras enseñar aquí. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, y te damos gracias, Padre. Amén. Viene un ángel, dice Juan, y le dice que le quiere mostrar la sentencia de Babilonia. Ese es el enfoque de este capítulo y el capítulo 18 y el 19 también. Esta porción que empezamos en el capítulo 17 cubre 17, 18 y 19 hasta el verso 10. Allí termina en relación con esto. Empieza con el anuncio, cae Babilonia religiosamente, que es la parte que vamos a ver, después económicamente, políticamente, y después la venida, la celebración en el cielo, las bodas del Cordero y la preparación para la venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a estar cubriendo en las siguientes semanas. Pero este ángel, cuando le habla a Juan, usa las mismas palabras que se usan en el capítulo 29, verso 1, para recibirse a la novia o la esposa del Cordero. Y esto lo que nos está mostrando aquí es un contraste que el ángel quiere hacer entre Babilonia y la Nueva Jerusalén. Babilonia es una ciudad, Jerusalén es otra ciudad. Y muestra un contraste entre ambas ciudades en todo lo que vamos a ver allí. Y el término para referirse a Babilonia, cuando dice Babilonia la gran ramera, es porneia. De la palabra porneia en griego se deriva la palabra pornografía, tiene que ver con fornicación, pero en este caso está hablando de la condición espiritual, de la condición religiosa que se encuentra este sistema religioso que hay en el mundo llamado Babilonia. En el Antiguo Testamento, esa palabra fornicación o adulterio equivale a idolatría o apostasía religiosa. En Jeremías 13:27, miremos un ejemplo allí de cómo el Antiguo Testamento se refiere a esto, a la fornicación espiritual, como idolatría. Jeremías 13, verso 27. Tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados, en el campo vi tus abominaciones. Y se está refiriendo a Jerusalén, aquí hay de ti Jerusalén. Después en Jeremías 3, versos 8 y 9, hay otro ejemplo de cómo la Biblia usa el término fornicación cuando está hablando de un aspecto religioso. Cuando es un aspecto religioso, está hablando de idolatría. Versos 8 al 9, Jeremías 3. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación o su idolatría, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Cómo adulteró con la piedra y con el leño? Estatuas de piedra, estatuas de madera, está hablando de adorar imágenes, está hablando de adorar a otros dioses, que no es el Señor, eso es lo que está hablando. Aquí cuando habla de Israel y Judá, está hablando que Israel cayó primero bajo los asirios, por su idolatría. Judá estaba en el sur, no aprendió de eso y fue juzgada después por el Señor cuando trajo a Babilonia sobre ellos. Entonces, con esto en mente, podemos entender quién es la gran ramera en la Biblia. Y como cuando Juan habla de ella en el capítulo 17 de Apocalipsis, se está refiriendo a la suma, a la máxima manifestación o representación del sistema religioso del mundo, que es un sistema falso, la falsa religión del mundo. A veces mucha gente pregunta, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Yo quiero mostrar un poco qué dice la Biblia acerca de esto, de dónde han salido tantas religiones en el mundo, y hay miles de religiones. Y lo que presenta aquí es que Babilonia es el conjunto de todas las religiones en unidad. Y esto comienza en Génesis, cuando veamos sobre la Torre de Babel, nomás que tengo que esperar para llegar allí con el texto. Esta mujer que es presentada allí, dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, habla de ella como si fuera una mujer. Representa a todas las falsas religiones de todos los tiempos, incluyendo a aquellos que desde la religión cristiana han apostatado contra la fe. Hoy en día lo que se dice cristianismo ha perdido su significado esencial y verdadero. Hay muchas cosas que se toman como cristianismo que son apostasía, son ofensa al Señor. Y esta mujer, como es presentada allí como una prostituta, viene a ser objeto de juicio, y su existencia, cuando lo estudiamos de cerca, es como un travesti de lo que es la verdadera adoración al Señor. Es como una burla a lo que es la verdadera adoración al Señor. Y la mujer es descrita como sentada sobre muchas aguas, y eso lo explica el verso 15, más adelante lo vamos a ver. Verso 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, estoy en Apocalipsis 17, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Lo que está hablando aquí es que el sistema babilónico, el sistema de religión falsa, tiene influencia internacional e inclusive dominio en ambas áreas, en cooperación de la bestia y el área política. Han fornicado los reyes de la tierra, esos son gobernantes, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ha tenido una influencia global. Y la verdadera religión obviamente no se compromete con agendas políticas, lo cual viene a ser prostitución espiritual. Los reyes de la tierra se unen con este sistema babilónico, haciendo cualquier sacrificio espiritual que esto requiera. Y esto siempre ha sido históricamente el caso de Asiria, Babilonia, otros países en el pasado. Y fue el caso de Roma en el tiempo de Juan. Roma se mezcló, lo que fue la política con la religión, se mezcló mucho. Cuando la iglesia apóstata, el cristianismo fue cristianismo hasta el año 325, más o menos, cuando el emperador Constantino vino a ser el emperador de Roma, favoreció el cristianismo y empezó a desarrollarse lo que se conoce hoy como la iglesia católica. Esa es la iglesia apóstata, esa es la iglesia que ha blasfemado el nombre de Dios con sus enseñanzas, con sus doctrinas, y salió del cristianismo. Y en los años 1500, los verdaderos creyentes se separaron de allí y regresaron a la Biblia, abandonando ese sistema perverso. Entonces, ese sistema se mezcló mucho con el sistema político de Roma. Cuando se inventaron lo de los papas, cuando los papas tenían más poder que los reyes y aún los reyes dependían de los papas, hay una mezcla allí. Entonces es históricamente eso lo que ha pasado. Tenemos la misma situación con los países musulmanes. Los países musulmanes, la religión musulmana es una con el gobierno musulmán y siempre hay una tendencia a que haya esa unión, aunque aquí dicen que separación de Estado, Iglesia, pero en realidad espiritualmente sucede así como el Señor está diciendo aquí. Hay gente que concluye que esta gran ramera se está refiriendo a la Iglesia Católica. Yo no lo creo, porque dice que tiene influencia sobre todo el mundo. Y la Iglesia Católica, esa no es la única religión que existe, hay muchas religiones. Hay muchos tipos de religiones y lo que el texto presenta es un sistema global religioso donde está mezclado todo lo que es adoración falsa. ¿Se usa el nombre de Jesús? Sí, muchas usan el nombre de Jesús. ¿Dicen que creen en Dios? Sí, muchos dicen que creen en Dios. La mayoría de la gente dice que cree en Dios. Pero no están adorando al Señor como Él se presenta en la palabra. Por eso usamos tratamos de seguir las escrituras cuando oramos. Estamos entrenando a la iglesia a pensar como Dios mismo se presenta, en lugar de presentarnos a Dios a nuestra propia manera y acercarnos a Él con nuestros propios conceptos de Dios que son idolatría. No queremos caer ahí. Y este sistema mundial que está presentando aquí va a estar creciendo y creciendo y creciendo. Dice que produce un embragamiento en los habitantes de la tierra del vino de la fornicación de Babilonia. Todos son afectados. Y esto es como un casamiento con la prostituta que es tan cercano de la gente con este sistema que no les queda ningún espacio para ser inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y esta fidelidad al falso Cristo los intoxica y los lleva a la adoración de falsos dioses. Aún mucha gente hoy en día quiere inventar ellos mismos sus propios dioses. Creo que Alcohólicos Anónimos es una de las cosas que enseña, que creen su propio Dios y a él le sirvan. Y Dios prohíbe todo esto. Y Dios odia esto. Dios detesta esto. Verso 3, capítulo 17 de nuevo Apocalipsis. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Nos da más descripciones de cómo es esta mujer. Dice que el ángel lo llevó a él en el espíritu al desierto. Obviamente esto es una visión que Juan está viendo. En Isaías 21 habla de este desierto. Incluye allí la profecía de la caída de Babilonia en Isaías 14, Isaías 18, Jeremías 51. No vamos a ir allí por cuestión de tiempo ahora. Y desde allí, Juan ve, cuando va al desierto, a una mujer sentada en una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, con 7 cabezas y 10 cuernos. Está hablando de sistemas de gobiernos sobre los cuales tiene influencia. Y dice que está sentada sobre la bestia. Es el poder que tiene el sistema religioso sobre este líder secular. La bestia, sabemos quién es el anticristo, ya lo vimos desde el capítulo 13. Y la bestia controla el sistema político, Babilonia, o la mujer, la ramera, es la que controla el sistema religioso. Y es una unidad, una mezcla de esos dos. Y el color escarlata de la bestia concuerda con parte del color de la mujer, que lo presenta aquí más adelante en otro verso. Y es posiblemente una referencia en burla al simbolismo de los sacrificios que tenían en la ley de los judíos. Usaban el color escarlata en Levítico 14. Se encuentran varias descripciones de eso. También simboliza lujo y esplendor. Pero también escarlata es el color de pecado, de acuerdo a Isaías 1:18. Y contrasta la blancura de la pureza y la justicia. Y dice que tiene nombres blasfemos que cubren todo su cuerpo y representa esto, el poder que tiene para difamar y profanar el nombre de Dios. El nombre de Dios es pisoteado en sus enseñanzas, en sus creencias, en sus acciones idólatras. Y el anticristo, sobre el cual está montado este sistema, él mismo se declara ser Dios. Ya lo vimos en el capítulo 13, y él mismo demanda ser adorado, y al que no lo adoran, lo matan en este tiempo. Es el tiempo donde llega la manifestación abierta. Hoy en día enseñan acerca de las religiones en las escuelas a ser tolerantes. A todos los muchachos les enseñan a ser tolerantes. Inclusive muchos jóvenes, creo yo, cristianos, cuando llegan a la escuela, caen en la trampa y hablan de ¿cuál es tu religión? Oh, la mía es esta. Eso es falso, ese es el sistema, eso lleva todo al sistema de la religión falsa en el mundo, porque ninguna religión es verdadera a menos que esté centrada en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, como el único intermediario entre el hombre y Dios. Y aparte de eso, lo demás es invención del hombre e influenciado por Satanás y sus demonios. Las siete cabezas de la bestia son siete imperios que han habido a través de la historia. Los diez cuernos en la última de las cabezas son diez reinos contemporáneos con el reino del falso Cristo. Y la relación entre la prostituta y la bestia ha existido a través de la historia. Esto siempre ha estado, pero alcanzará lo máximo de unidad en los días antes del regreso de Jesús. Ella lo controla a él, pero también depende de él mientras aumenta la fricción entre ambos. La mujer controla a la bestia aparentemente, y la bestia le da a ella poder por lo político. Hay una dependencia entre los dos, es lo que son sistemas, acuérdese. Usan nombres así, pero son sistemas. Verso 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas, perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. De nuevo sale este color escarlata y púrpura, los dos colores usados para describir el manto que al Señor Jesucristo le pusieron los soldados en Marcos y en Mateo, cuando lo iban antes de irlo a crucificar. Se estaban burlando de él como rey de los judíos y le ponen un manto los soldados del rey Herodes para burlarse del Señor Jesucristo. Entonces este sistema religioso representa lo que es realeza en santidad, pero es una burla, es una mezcla de cosas. Presentan esplendor y realeza. La mujer está decorada con una manera excesiva de ornamento, es decir, que oro, piedras preciosas, perlas. Es como la apariencia de una reina impresionantemente bien presentada. En su apariencia es algo hermoso. En su apariencia es algo que se ve muy bien. Pero también Juan lo está viendo desde otro punto de vista. El libro de Jeremías dice que las prostitutas de los templos de Asia Menor así usaban muchas de estas joyas. En los libros de religión, de geografía que les enseñan hoy en high school y en middle school, usualmente las fotos que ponen allí se ven bien bonitas, la decoración que tiene, todas las cosas que cuelgan, pero todo eso tiene un significado de idolatría. Todo eso apunta hacia blasfemar el nombre de Dios. La última pieza de la mujer que describe es una que tiene en su mano una copa de oro. Y de esa contiene lo bajo, lo más bajo de su degeneramiento. Jeremías 51:7 habla de eso, pero no voy a ir allí ahora. Desde su propia perspectiva, para la mujer, esta copa representa como que tiene gloria y grandeza. Pero en realidad todo esto lo que es su pecaminosidad. Dios ve las cosas como realmente son y las llama abominaciones. No sé si usted ha visto este concepto en las culturas. En Colombia he conocido misioneros que han tenido que salir del país, que han dedicado años y años y años para alcanzar a los indígenas, que están perdidos en su idolatría. Y el gobierno ha puesto un stop y los ha sacado porque no quieren que estos indígenas pierdan su cultura. Los misioneros no están tratando de quitarle la cultura, están llevándole la verdad. Pero los gobiernos quieren proteger a cada cultura como está, no tocar. No quieren que el hombre salga de su pecado. ¿Por qué? Es el sistema del hombre. Es el sistema del mundo. Y eso cada vez cobra más y más fuerza. Y es descrito aquí en la palabra como algo pecaminoso, abominable delante del Señor. Y Dios detecta todas estas actividades blasfemas. Y la prostituta está llena de ellas. El sistema religioso mundial está lleno de eso, de blasfemias. El mundo ve todo como bien y por eso sigue en esta corriente. Pero la realidad es que no importa cómo el mundo lo ve, lo que importa es lo que Dios dice, como Dios lo define, como Dios lo llama. Por eso Pablo en Romanos 12, 1 y 2 dice que no nos acoplemos al sistema del mundo, que no pensemos como el mundo piensa, que no aceptemos el sistema del mundo como normal, porque no es. Dios no lo llama normal. Dios lo llama como algo pecaminoso y cae bajo su juicio. Y esta prostituta fluye en esparcir su inmundicia sobre los habitantes de la tierra, permitiéndole tomar de su hermosa copa, pero que está contaminada e inmunda. Aparentemente es algo hermoso. Verso 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Misterio es cuando es algo que va a ser revelado en el futuro. Y aquí es revelado el misterio. En este caso, expone la perversidad de Babilonia. Luego revelado como una gran ciudad, pero también como un sistema vasto de idolatría a través de los siglos. El tema de Babilonia en realidad comienza en Génesis capítulo 10. Vamos allá, Génesis 10, versos 9 al 10. Un hombre llamado Nimrod, creo que ya lo mencioné antes en una de las predicaciones, pero vale la pena regresar allí. Un hombre llamado Nimrod es descrito en la palabra como un hombre valiente, cazador, y él funda algunas ciudades. Y una de esas ciudades la funda cerca del río Éufrates, y allí quiere establecer una religión falsa, y hay unidad entre ellos para hacerlo. Génesis 10, versos 9 al 10, dice: este, hablando de Nimrod, fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Babel o Babilonia, Erech, Acad y Calne en la tierra de Sinar. Estas son ciudades que él construyó. Y allí comienza a unirse ese concepto donde el hombre quiere levantar su propia religión, su propia manera de llegar al cielo sin Dios. Ellos construyeron una serie de torres, no era una nada más. La torre de Babel representa el sistema que ellos construyeron allí. Pero era la ciudad que él construyó allí en ese lugar. Era una ciudad que tenía unas murallas gruesísimas de ancho, 200 pies de alto. Era impresionante ese lugar, cubierto por todos lados, y adentro tenían su sistema de idolatría que ellos estaban desarrollando. Él se levantó como un líder mundial, se levantó para formar una unidad religiosa, una unidad política, una unidad comercial, y la formó en Génesis. Estamos hablando desde el principio de la historia de los hombres. Después del diluvio sucede estas cosas. Y de allí viene la influencia que hay sobre la religión falsa en el mundo. Génesis 11, versos 1 a 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Miremos características de esto con la Babilonia de Apocalipsis. Tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Qué tenemos hoy que nos une a nivel mundial en sentido de lenguaje? En la internet, hermanos. En la internet usted se puede comunicar casi con cualquier persona en el mundo. Hay programas para traducir los idiomas, es fácil, se hace rápido. Lo que sucede en un lugar se conoce en todo el mundo. Y aquí dice que ellos tenían cosas en común. Y aconteció, verso 2, que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Esto es cerca del río Éufrates. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad, la ciudad que estaba describiendo hace un momento, y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Para qué es la torre o la cúspide? Para llegar al cielo, para demostrar que nosotros no necesitamos de Dios. Nosotros podemos a nuestra manera vivir nuestra vida como nosotros queramos y ser nuestros propios dioses. Es lo que ellos están haciendo. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno. Hay unidad. En ese terreno, en Sinar, hay unidad. Hoy en día tenemos unidad mundial cada vez más. Cada vez crece más y más la unidad mundial. Tiene un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno contienda, entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahí fue el nacimiento de los idiomas aquí en la tierra. Eso fue idea de Dios para confundir a los hombres, para dispersarlos. Pero el espíritu babilónico ya estaba en el corazón de ellos. Y cuando ellos fueron esparcidos por sobre toda la tierra, ese espíritu babilónico, ese espíritu idólatra ya estaba en el corazón de ellos. Y de allí nacen las diferentes culturas que tenemos en la tierra, las diferentes naciones. ¿De dónde salen las religiones en el mundo? Génesis 10 y Génesis 11 nos da la respuesta de dónde nacen las religiones del mundo. Y nacen en el corazón del hombre, en su rebelión contra Dios, en su rebeldía contra Dios. Hoy en día lo tenemos de una manera más sofisticada también, de una manera que recibe aún nombres científicos como la psicología o la psiquiatría. Tiene algún uso, pero en general es una respuesta en rebelión de parte del hombre contra Dios. Son como torres de Babel. Son como sistemas donde el hombre dice: no necesitamos de Dios para ver el alma o el corazón o los pensamientos, nosotros podemos hacerlo. Eso es idolatría. Y Dios odia estos sistemas. Él odia eso. Y de ahí viene, desde Génesis. Y cuando habla de la gran ramera como la madre de todas las, de las rameras y de las abominaciones de la tierra, es el sistema líder de todo lo que es anticristiano. Incluye todas las falsas religiones. Miren, cuando el Señor Jesucristo venía denunciando a los fariseos, hay fariseos, hay saduceos, hay escribas. Entre fariseos y saduceos ellos no se la llevan en la historia. Los saduceos no creen en los ángeles, no creen en la resurrección de los muertos, los fariseos sí. Pero cuando se trataba de entre ellos dos unirse, que son falsas religiones, contra Jesús, había unidad. Estaban juntos los fariseos, los saduceos y los escribas cuando se trataba de ir contra Jesús. A mí me ha pasado, yo creo que a ustedes, a algunos les ha pasado. Si usted está frente a otras religiones, no hay unidad entre ellos, pero si se trata de ir contra Cristo, hay unidad. Y en el mundo así pasa, y en el mundo eso se busca, y en el mundo grandes líderes evangelistas han promovido eso, como Billy Graham, por cierto, han promovido bastante la unidad con los musulmanes y con otras religiones, lo cual apunta a lo que la Biblia dice. Babilonia, la gran ramera, la madre de las abominaciones. Incluye todas las religiones falsas. Y no solo todas las que no usan el nombre de Jesús, pero también las que usan el nombre de Jesús, que son falsas. Y todo este sistema pagano, idólatra, está bajo el control de Satanás. Pablo dice que Satanás viene como ángel de luz. Y Satanás tiene sus ángeles de luz. Sus ángeles de luz que andan según predicando. Sus ángeles de luz que andan llevando mensaje aquí, mensaje allá, que no es el mensaje de Dios. Y se llaman como si fueran cristianos. Proclaman como si tuvieran la verdad, cuando de lo que hablan de sus sueños y sus visiones y sus propias profecías y su propio razonamiento. Todo eso es el sistema de Satanás, ese es el sistema babilónico. Y en Apocalipsis se refiere a que este sistema se concentrará o tendrá su centro en una ciudad llamada Babilonia, que debe de estar construida cerca del río Éufrates. Y funciona como centro de operaciones para el imperio de la bestia. Y tiene la reputación por su postura anticristo. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 10, 19 al 22. Yo sé que algunas escrituras se repiten, pero vale la pena mirarlas otra vez. 1 Corintios 10, 19 al 22. Y aquí es un llamado que Pablo le hace a la iglesia de Corintio contra la idolatría. Versos 19 al 22. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. ¿A quién lo sacrifican? A los demonios. Si no, si Jesucristo declaró: nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Los apóstoles dijeron: no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. No hay otra manera, no hay otro sistema, no hay otro medio. No existe manera de llegar a Dios si no es a través de Jesús. Y cualquiera que quiere llegar al cielo o presentar algo de adoración, si no es a través de Jesucristo, verso 20, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y tienen nombres bonitos, tienen nombres agradables, tienen nombres atractivos, pero están dedicados a los demonios y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Dios es un Dios celoso. Y hay advertencias aquí también para la iglesia del Señor, a no seguir la idolatría que el mundo tiene. Dice ese sistema babilónico. Regresemos a Apocalipsis 17. Siempre vamos a volver allí, verso 6. La primera porción del verso 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Su posición anticristiana es obvia en la descripción de su trato a los fieles del Señor. Santos, fieles, guardados, puros, es lo que dice, de los que le pertenecen al Señor. Y habla de los santos y de los mártires. Mártires se traduce mejor como testigo. Y se refiere a su efectividad en predicar el Evangelio de Jesús. Interesante Estados Unidos, ¿eh? Interesante este país. Yo creo que el Señor va a hacer algo con nosotros en este país. Porque aquí casi no hay persecución. Y estaba haciendo una investigación acerca de la persecución de los creyentes en el mundo. En India ha aumentado en un 400% la persecución contra los cristianos. Entre el 2008 y el 2009 en el mundo murieron 176 mil cristianos, 176 mil creyentes por predicar el Evangelio fueron muertos, asesinados. Corea del Norte es el país número uno en la persecución y usan a los cristianos para hacer experimentos. Irán también, así hacen con los cristianos, es ilegal ser cristiano ya, es un delito de muerte. La lista de hostilidad de países que encontré son 50 países hostiles contra el Evangelio. Entre esos está México, en Chiapas, un lugar muy difícil para ser cristiano. Colombia, en Sudamérica, Venezuela también, países donde es difícil en algunas áreas del país ser cristiano porque hay persecución a muerte. Hay 482 muertos cristianos por día, promedio. Un cristiano está muriendo cada 3 minutos en ciertos lugares del mundo por predicar su evangelio. Ahí donde digo yo, ¿por qué no estos sinvergüenzas, rateros, que andan predicando un evangelio de prosperidad, diciendo que en el nombre de Jesús vienen a hablarle a las iglesias? ¿Por qué no se van a un país de esos como Corea del Norte a ver qué pasa con su mensaje? A ver cuánto aguantan, a ver si son tan verdaderamente profetas de Dios. Pero ese sistema está cobrando más apogeo y es más grande. Y es impresionante ver cómo se llenan estas iglesias. Cómo la gente quiere oír este mensaje donde les toman la espalda, donde les hablan que todo le va a salir bien si están con Dios. Y que Dios tiene que hacer lo que ellos le pidan, como si fuera un genie. Como frotar una lámpara de Aladino. Donde sus deseos se van a cumplir simplemente. No es así. No es así. Y la verdadera iglesia aquí en la tierra está sufriendo. ¿Y sabe cuándo empezó a sufrir la iglesia aquí en la tierra? El Señor Jesucristo dijo: si eso hacen conmigo, ¿qué no harán con ustedes? Yo les prometo, una promesa del Señor, a ustedes los que les gusta buscar las promesas del Señor, yo les prometo que por causa mía ustedes tendrán aflicción aquí en la tierra. ¿Quiere ser parte de las promesas del Señor? Allí hay una. Pero el sistema religioso babilónico está empujando a la gente a creer que no es así. El sistema babilónico religioso está predicando un mensaje donde no se habla de la ira de Dios, donde el libro de Apocalipsis es un libro completamente ignorado por la gran mayoría de las iglesias, donde Cristo quiere ser presentado por este sistema. Estoy hablando del cristianismo, el llamado cristianismo, como un amigo, como alguien igual a ti. Jesucristo es juez. Jesucristo no viene como un cordero manso para salvar a las personas. Él viene por su iglesia. Prometió. Es la promesa del rapto, llevarnos con Él. Pero prometió también venir con sus ángeles en llama de fuego para traer retribución a los que no creen en Dios ni obedecen su evangelio. Por eso les insisto. Si usted declara que es cristiano, usted tiene que obedecer el evangelio de Jesucristo. Y ese poder se lo da el Espíritu Santo. No está en usted, por usted mismo. Es el Espíritu Santo. Y usted debe conocer muy bien las Escrituras. Por eso insisto, lea la Biblia en orden. Lea el mensaje completo que Dios nos ha dado. Empápese de la verdad. Aprenda a discernir. Sea una persona de fe. Y estemos dispuestos a donde el Señor nos quiera llevar. Y las cosas están cambiando. El gobierno que tenemos y el que se aumentó por 4 años más, hermanos, usted no ve eso en las noticias. Usted no lo ve, pero el tipo de persecución que se está levantando contra el cristianismo en Estados Unidos es de tipo legal. A nivel de estado tras estado, ACLU, organizaciones como esas van estado tras estado demandando todo lo que tenga que ver con Dios, quitando todo mural que tenga que ver con Dios, quitando todo aspecto que hable de los 10 mandamientos. Mario me contaba algo que pasó con su hijo en la escuela. De escribir una carta al presidente. Pero solamente puede decir esto y esto no. ¿Por qué? Porque es un cristiano. Y pasa en muchos lados. Mi hija en la escuela, recuerdo, la callaban muchas veces para que no escribiera acerca de Dios. Y era un pleito ir allá a hablar con los maestros. No creo que todos los maestros están así. Pero hay un sentimiento anticristo en la sociedad. Ayer vi una película con mis hijos llamada, esto es opinión nada más, esto no está en la Biblia, pero la película se llama Madagascar, número 3. Chistosa, me reí mucho con ella. Pero le decía a Nathan, ¿sí ves? Una película tan chistosa y tan bonita como se ve. El hazme reír somos nosotros los cristianos. Cuando el león dice en el Coliseo Romano, mis antepasados vinieron aquí. And they killed. Ellos mataban. ¿A quién mataban? Los leones. En el Coliseo Romano. Es una película de niños. A los cristianos. Los cristianos que siguen al Señor son la escoria del mundo. Usted no se crea que somos la gran cosa para el mundo. No busque eso. Y si lo busca, está en el lugar equivocado. Porque aquí vamos con la palabra del Señor. Y ese es un error. Una gran parte del movimiento cristiano ha caído, querer quedar bien con el mundo, cuando el Señor dice: no os hagáis amigos con el mundo, y el que hace eso se constituye enemigo de Dios. No vamos a andar intencionalmente queriendo provocar a la gente que nos odie, no está hablando de eso la palabra, pero sí intencionalmente vamos a querer obedecer lo que Dios dice y ser como Él dice que seamos, y no parecernos al mundo. No hay paz espiritualmente, no hay paz, y nunca la habrá entre un creyente y un mundano. No la hay. Créame que no. No quiere decir que vayamos nosotros a provocar a alguien o molestar a alguien. No, no me refiero a eso. Me refiero a la necesidad de ser luz en medio de las tinieblas y hablar de Jesucristo. Pero no ser como ellos y no presentar un mensaje que no es verdadero. Sigamos. Verso 6, la segunda parte del verso 6. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Juan ve a esta mujer y se queda asombrada. Y tal vez es por el despliegue de violencia en contra de los fieles del Señor. Vaya, voy allí en la librería, usualmente ponemos Voice of the Martyrs, la voz de los mártires. Allí va a haber información de hermanos en la fe que están en la cárcel, hermanos en la fe que han perdido todo, hermanos en la fe que son interrogados constantemente, gente que es perseguida, que pierden sus propiedades. Esto está pasando constantemente, hermanos. Verso 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Aquí es donde se hace un poquito complicado el mensaje. Trate de seguirme, voy a tratar de explicarlo lo más que pueda de una manera fácil. Aquí el ángel explica mucho más detalle. El misterio de la mujer y el misterio de la bestia, dos misterios que en realidad vienen a ser uno solo y revelado en varias partes. ¿Sí? La revelación de la bestia contiene varias partes. La bestia misma, sus cabezas, sus cuernos, las aguas y de nuevo los cuernos. Esos son todos los términos que usan los siguientes versos. Y el verbo que aquí presenta la relación de la bestia y la mujer indica que la bestia suple la fuerza y el propósito para la mujer. Es decir, el sistema político provee la fuerza para que el sistema religioso siga avanzando. Verso 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. Aquí es donde se pone un poquito confuso. Era, es, no será, viene a la perdición. Ahí nos va varios detalles. Desde el capítulo 11 y 13 ya hemos visto varios de esos detalles para su descripción, pero vamos a tratarlo de ver juntos aquí. La bestia aparece como un imperio o el gobernante de un imperio. Cada cabeza es una encarnación parcial de poder satánico que reina por un periodo de tiempo. Es un gobierno, un tiempo de gobierno. La bestia que era y no es, y está para subir, tiempo pasado, no es, no está, y está para subir. Es la bestia de la herida mortal que fue sanada. ¿Se acuerdan? En el capítulo 13 vimos eso. Que tenía una herida mortal. Lo que quiere decir es, parece que murió. Entonces, era y no es, es que murió. Y está para subir del abismo, es su resurrección. Satanás ha copiado la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección para impresionar, o va a hacer eso, para impresionar a la gente para que lo sigan. Él va a hacer cosas milagrosas, él va a hacer prodigios. Eso es lo que está hablando. Entonces, la palabra no es se refiere a la muerte de la bestia y su ascenso del abismo, volver a la vida de nuevo. Y esto es lo mismo que su aparición como el octavo rey. Dice que son 7, verso 11, vamos a ir rápidamente, 17:11. La bestia que era y no es, no es quiere decir que se murió, ¿cierto? Es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Dice que hay 7 reyes, pero dice que este es el octavo, pero son 7 nada más. Es que de los 7, como se murió, ahora vuelve a salir y es contado como un octavo. Es contado 2 veces, en otras palabras. Por eso dice así. Esa es la explicación de eso. Y dice que va a ir a la perdición. Es el futuro que le espera en el lago de fuego cuando el Señor envíe a la bestia al lago de fuego. Eso sucede en el capítulo 19 más adelante. Después de su muerte volverá a vida de nuevo, y cuando lo hace viene en una forma demoníaca en vez de una forma humana para establecer su dominio. Y esto explica el porqué del abismo. Los moradores de la tierra, dice ahí, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, se maravillan al ver a la bestia. Esto es importante. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Dios no los escogió para salvación. Y van a terminar allí adorando a la bestia. Verso 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Todo esto habla de gobiernos, ¿sí? Sistema de gobiernos o de gobiernos que vienen en cierto orden. Las 7 cabezas y los 7 montes son 7 imperios sucesivos, con los 7 reyes del verso 10 como cabezas y personificaciones. Son reyes, son gobernantes, ¿ok? Y ese punto de vista está de acuerdo con el significado que la Biblia le da a monte o montaña. Hay varias escritoras en Salmos, en Isaías, que habla de eso. Son reinos, son gobiernos. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales la mujer se sienta. Indica otra vez que la mujer es una entidad separada de la bestia. Siete cabezas son siete montes sobre los cuales la mujer se sienta. La mujer es Babilonia, el sistema religioso del mundo. ¿Okay? Los siete montes, las siete cabezas, es el sistema de gobierno del mundo, el sistema político. ¿Sí se entiende? La mujer, sistema religioso, los montes, los reyes, los cuernos, diez cabezas, todo eso es sistema de gobierno político, religión y política. Y están separados, ella anda arriba de este sistema político. Verso 10, y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Estos son siete reinos gentiles, están uno detrás del otro. Son siete reinos que han dominado el mundo durante la historia de la humanidad. ¿Por qué si está hablando del futuro? Vamos a mirar reinos que vienen de la historia de la humanidad. Por esa razón, el comienzo del sistema religioso idólatra nació en Génesis y ha sido igual durante toda la historia de la humanidad. El comienzo del sistema de gobierno en la tierra, Nimrod estableció un gobierno donde él era el que controlaba. Y de allí, usted mira la historia, empieza con Egipto, el primer imperio que hubo en la tierra. Después de los egipcios vienen los asirios, después de los asirios vienen los babilonios, después de los babilonios vienen los persas, después de los persas vienen los griegos, después de los griegos vienen los romanos. Son sistemas de gobierno que ha habido en la tierra, estos siete reyes, de esos que está hablando. Y el último sistema de gobierno que nunca cayó completamente, el último imperio fue Roma. Se supone que ese se va a levantar de nuevo, sistema político en Europa. Verso 11, la bestia que era y no es, es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición, está dentro de este tipo de gobierno. Ya hablamos de que era y no es porque estuvo herido y se levantó de entre los muertos. Va a la perdición lo que le espera a manos del Señor. Verso 12, los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino. Ok, aquí hay otros diez gobernantes que no han recibido reino. Quiere decir que todavía no son parte de la historia, pero lo van a hacer durante el Apocalipsis. Usted sí sabía que se está tratando de dividir a todo el mundo en diez zonas comerciales. Yo estaba investigando esto y encontré muchas entidades, Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Economía Mundial, muchas encontré, 13 o 14 organizaciones hablando de lo mismo en informes presentados en el año 2007. No estamos hablando de tiempos muy lejanos. Se espera también que en Europa la Organización de las Naciones Europeas sean 10, pueden ser esas 10 o pueden ser una división mundial de todos los países de la tierra por zonas. Y ya hay varias zonas categorizadas, ya están listas. Así que lo que la Biblia nos está diciendo coincide con lo que nosotros estamos viendo todavía, ahora mismo que está sucediendo. Y dice que son reyes simultáneos. La única explicación es que sean zonas. La única explicación es que sea una organización con 10 naciones a la misma vez. Eso le llaman the 10 free trade zones in the world today en inglés. Dice que no ha recibido su reino, pues el anticristo todavía no gobierna, pero va a llegar allí. Recibe su reino por una hora, es algo que es corto en su tiempo. Y después de que el anticristo encabeza su reinado superhumano de 3 años y medio, él investirá con poder a estos 10 para gobernar. Entonces estas 10 zonas son representadas y Satanás, el anticristo, les da ese poder para que reinen hasta la batalla del Cordero. Verso 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Está describiendo el proceso. Todas estas naciones se unen, todos estos gobiernos se están uniendo y le dan su poder y autoridad a la bestia. ¿Quién es la bestia? A la bestia, que es el anticristo. Están sirviéndole al anticristo, es el Dios para ellos. Y dice en el verso 14, ¿para qué se unen todas las fuerzas en la tierra, todos los gobiernos? Bajo la influencia religiosa de Babilonia. Verso 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Este es el propósito unido de los poderes de la tierra, sometido bajo la autoridad del anticristo. Es la batalla que vimos, la batalla de Armagedón. Aquí está de nuevo. Y el Cordero los va a vencer. Y este es el tema repetido en el libro hasta el capítulo 19. La razón por la que el Cordero no puede ser vencido es dada: el Señor es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Son los creyentes redimidos. ¿Cómo vienen ellos a creer en el Señor? Son llamados. ¿Quién los llama? Dios. Dice que son elegidos. ¿Ellos eligen a Dios? No. Dios los elige de entre la humanidad para salvarlos y darles vida eterna. Y dice que son fieles. ¿Qué quiere decir eso? Que a los que el Señor salva, a los que el Señor llama para creer en su Hijo Jesucristo, ellos permanecen fieles hasta el final. Esa es la seguridad de la salvación. Está descrita en 1 de Pedro capítulo 1, en Efesios capítulo 1 y en muchos lugares de la Biblia habla de que los que el Señor salva, todos llegan hasta el final, ninguno abandona su fe. Y si en el camino alguien abandona la fe, simplemente no era, porque Dios no puede fallar a sus promesas. Dios es el que sostiene a sus fieles en la fe. Y solo si es así, una persona en realidad puede resistir lo que es la gran tribulación, el sufrimiento que hay allí. Nosotros esperamos la venida del Señor, que seamos llevados, porque dice que nos salvó no para ira, sino para que su justicia se manifieste en nosotros. Pero las personas que se quedan y entran en la gran tribulación, esas personas no pueden esperar que el Señor se los lleve. Esas personas, lo único que les espera es la muerte por su fidelidad al Señor, o que el Señor los guarde de alguna manera y que sean los que lleguen hasta el milenio. Y en los versos 15 al 18, Juan nos presenta el juicio de la gran prostituta. Me dijo también, en el verso 15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Está hablando de el seguimiento global de la falsa religión. Verso 16, los 10 cuernos que viste en la bestia aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Estos gobiernos se van a voltear en contra del sistema político, del sistema religioso de Babilonia, y la van a destruir. Es lo que describe aquí. Hay escrituras que hablan de esto en Ezequiel, en Primera de Reyes. Hay ejemplos acerca de esto, y es quemada con fuego. Verso 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Esta parte es importante, de todo lo que estamos viendo. El que está en control de todo esto que describe aquí es Dios. La historia del hombre es la historia de Dios. Cualquier vez que usted estudia historia, está estudiando la historia de Dios. Ese es el curso que Dios quiso darle a los hechos para que llegaran hasta donde tenían que llegar. Dice que Dios pone en sus corazones ejecutar eso. Se ponen de acuerdo, le dan el reino a la bestia y después se van a levantar en contra del sistema religioso del mundo. Se van a volver contra Babilonia. Verso 18. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Sistema religioso anticristiano que seduce a todos los habitantes de la tierra. Desde el Antiguo Testamento ya lo vimos, y su ubicación coincide con el río Éufrates. Representa los ideales religiosos asociados con el gobierno político del anticristo. Y el ángel se refiere a esta Babilonia en relación con el río Éufrates, así que la mujer será un sistema religioso conectado con esa ciudad. Y todas esas profecías que contiene la escritura en Isaías 13, Jeremías 51, acerca de la caída de Babilonia se van a estar cumpliendo entonces. El futuro en esta ciudad estará el enfoque central de un sistema férreo opuesto a toda la verdad del cristianismo. Este sistema fluirá por un tiempo ganando influencia sobre las entidades comerciales, políticas de su tiempo, hasta que la bestia y los 10 reyes deciden que ya no les sirve y entonces la van a desmantelar completamente. Dios no comparte su gloria con nadie. Él odia toda forma de idolatría. Y el que no santifica su nombre es su enemigo. Y quiero cerrar con esta escritura. Yo creo que de todo lo que vemos aquí, la condenación de la gran ramera, todo lo que vimos fue esto, mire, la gran ramera, que es un sistema religioso, y la bestia, que es un sistema político, el anticristo. Y la unión de estos dos, su influencia sobre el mundo, la descripción de su vestimenta, cuernos, todo eso son gobiernos, épocas y sistemas en el orden en que van. Todo el sistema político se levanta después contra el sistema religioso y lo destruye al final. Y dice el ángel que eso fue lo que Dios quiso que sucediera hasta el fin. Pero el punto en medio de todo esto para nosotros hoy es ver que Dios odia todo sistema de idolatría. Dios odia todo sistema de idolatría. Vamos a Éxodo 20. Y Dios llama a todo el que practica la idolatría su enemigo. Y la idolatría se manifiesta a través de postrarse ante imágenes. La idolatría se manifiesta a través de referirse a Dios